Lubina Joven Radio.
Ingresas a un mundo de palabras,
a una dimensión sonora,
a un espacio dedicado a los talleres de escritura de Lubina, la revista literaria de la Universidad de Guadalajara,
donde los jóvenes universitarios comparten sus creaciones. Quédate con nosotros.
Abre los libros y pon en marcha la imaginación.
Lubina Joven Radio.
Hola, muy buenas tardes, tengan todos ustedes bienvenidos a Lubina Joven Radio. Ahora sí, programas en vivo después de nuestras, pues ya parecen muy cortas vacaciones, se veían muy largas al inicio, pero se nos acabó el encanto. Entonces estamos nuevamente por acá en Radio Universidad de Guadalajara, en este programa en el que pues tenemos la voz de los chicos y chicas que pertenecen a los talleres Lubina Joven, que se llevan a cabo en las diferentes prepas de la Universidad de Guadalajara. Hoy casi estamos en los últimos programas dedicados a prepas, al menos de este calendario. Escucharemos los trabajos realizados en las prepas 10 y 11 y vamos a platicar en un momento más con sus talleristas. También hablaremos en las recomendaciones hoy sobre la autoficción. Y bueno, antes de pasar a escuchar la primera producción, les doy la bienvenida a dos compañeros que hoy me están acompañando por acá. Por un lado, Diego Díaz. Hola, Diego.
Buenas tardes, Juan. Aquí regresando de vacaciones que, como decías, se pasaron muy rápidas, ¿no?
Sí, creo que sí. Siempre, nunca será suficiente el
claro,
tiempo.
Claro, siempre no sé. Hace falta.
Y bueno, hace apenas unos días presentábamos a Diego como parte, como un nuevo integrante aquí en el equipo de Lubina Joven. Y como siempre les comento, este espacio ha sido desde que yo llegué y desde antes un espacio de tránsito en el que diferentes chicos y chicas llegan a este programa, a veces como talleristas, a veces después de haber sido talleristas, y se van sumando a este espacio. Y apenas hace no mucho estuvo con nosotros Julieta Jiménez, que ella impartió el taller en, recuérdame,
en la prepa 14.
En la prepa 14. Y pues supongo que le gustó mucho lo que hacemos aquí. Entonces quiso sumarse y ahora es parte de este programa como conductora. Bienvenida, Julieta.
Hola, muchas gracias. Estoy muy entusiasmada de estar aquí con ustedes, acompañándolos y compartir sobre la literatura.
Así es. Bienvenida. Pues bienvenida. Y mi nombre es Juan Carlos Castillo. Del otro lado del cristal está Hugo Molina. Y para dar inicio y dar pie a la entrevista que tendremos en un momento, ¿les parece si vamos a escuchar la primer producción de esta tarde a cargo de Ana Paola? El texto se llama El Club de las Mentes Fractales y es un fragmento de un cuento muy extenso, pero vamos a escucharlo.
El Club de las Mentes Fractales, fragmento. Era un viernes 13 de agosto. Un día lluvioso y tranquilo. El sonido de las gotas golpeaba suavemente las ventanas, creando un ambiente nostálgico, casi mágico. Blair estaba sentada en el sofá del salón, acurrucada, con las piernas encogidas y abrazando un cojín contra su pecho. Miraba su celular cada 5 minutos. El brillo de la pantalla no ofrecía respuestas, solo más ansiedad. Ese día, a las 3 p.m., podría cambiarle la vida por completo. En solo minutos sabría si había sido aceptada en la Universidad Médica de Kazán, Rusia. Una de las mejores y un sueño para ella, pero también su mayor miedo. El tic-tac del reloj se volvía cada vez más pesado y cruel, como si marcara no el paso del tiempo, sino el peso de las decisiones. «No puedo», susurró. Al llegar la hora, sus manos temblaban tanto que no pudo reunir el valor para revisar el correo por sí misma. Con voz temblorosa le pidió a su madre que si lo podía hacer por ella. Su madre, tan serena como siempre, se sentó frente al portátil. Tecleó el correo con cuidado, como si cada letra fuera un cristal. De pronto, se quedó en silencio. Una chispa brilló en su mirada. «Blair», dijo, «fuiste aceptada y con uno de los mejores promedios». El salón estalló en gritos, abrazos y lágrimas. Su padre la levantó en brazos, su hermano pequeño la rodeó con fuerza. Era felicidad pura, de esa que se queda tatuada en la memoria. Pero Blair, en medio de la euforia, sintió como algo se quebraba dentro de ella. Miró por la ventana y la lluvia seguía cayendo, pero ahora parecía más lejana, más real. Kazán estaba a más de 3.700 kilómetros de distancia, un viaje de más de 40 horas en carretera. Iba a dejar su país, su idioma, su rutina, sus amigos, su zona de confort, todo. Apenas tenía 18 años y estaba a punto de comenzar una nueva vida, sola. Mi nombre es Ana Paola, vengo de Prepa 10 y tengo 17 años.
Y escuchamos ahí la primer producción de esta tarde de la preparatoria número 10. Y bueno, el tallerista que trabajó con esas chicas, que al menos las que vinieron fueron cuatro, ya nos dirá si el grupo entero eran más, fue Emilio Ortiz. Él es estudiante de letras hispánicas y trabajó en este taller en la preparatoria número 10. Bienvenido.
Muchas gracias. Un gusto estar aquí y pues vamos a ver qué pasa.
Y de este otro lado, quien trabajó con la prepa 11 es Suecia Daniela Cotero. Bienvenida, Suecia.
Muchas gracias.
Oigan, cuéntenme cada uno si este taller fue su primera experiencia frente a grupo, si ustedes ya habían incluso tomado talleres o de dónde sacan herramientas para trabajar con chicos de prepa.
Sí, a ver, bueno, Jesús. Comienzo yo. Es mi primera vez impartiendo el taller. Creo que es una muy grata experiencia. Yo desde que estaba en secundaria siempre he querido impartir clases. Uh-huh. Y bueno, en letras digamos que me lanzó más al 100 de mis profesores específicamente de impartir clases. La verdad es que al principio sí tenía un poco de nervios, pero ya conforme avanzan las semanas, pues ya te vas acostumbrando. Y bueno, la ventaja de letras hispánicas es que una de las materias llamada desarrollo de ambientes de aprendizaje fue también la que me influenció, digamos, ¿no? Las estrategias pedagógicas, las metodologías adecuadas. Que si bien siento y siendo autocrítico, no lo logré al 100, porque precisamente tenía, éramos 13 alumnos y al final quedamos en 4 alumnas. Entonces, bueno, sí, hay muchas cosas ahí que están por ver, decir, áreas de oportunidad, ¿no? Pero sí, más allá del contenido, porque mi taller fue de introducción a la novela policíaca, es decir, estamos en la fase de los inicios de la novela detectivesca. Y bueno, pues son los clásicos. El principal, Edgar Allan Poe, con Auguste Dupin. Después le sigue Arthur Conan Doyle con Sherlock Holmes. ¿Quién más? Bueno, también un personaje, bueno, una autora muy importante, Agatha Christie, quien curiosamente, no sé por qué, pero la han subestimado bastante porque yo no he visto ni siquiera en la carrera de letras una, pues que por lo menos se lea demasiado, siendo que ha sido una de las autoras más importantes, ¿no? Porque escribió muchísimas novelas, más que el propio Arthur Conan Doyle. Entonces, bueno, en teoría era el principio, ¿no? De los textos, las novelas imprescindibles, ¿no? Y bueno, eso implica de que abordemos tanto cuento como novela. Y sobre todo, bueno, yo traté de planear en mis clases que leyéramos cuento y también, obviamente, algunos cuentos de Lubina. No recuerdo bien las ediciones, creo que elegí una del 2010 y una del 2017. Pero sí, los cuentos de Lubina me salvaron bastante, la verdad, porque eran como un complemento a, digamos, una forma de comparar entre la manera de escribir del siglo XIX. Bueno, sí, finales, mediados del siglo XIX y a principios del XX. Ajá. Y bueno, sí, hay muchas cosas qué decir.
Claro. Y me gustaría que Suecia nos dijera cómo es esta experiencia de trabajar con los adolescentes, cómo, si ya tenías experiencia antes, qué fue lo que fuiste descubriendo.
Pues había trabajado antes en prevención contra el delito y di clases de inglés a adultos, a niños y a... Bueno, era un chilaquil ahí, estaban todos muy mezclados. Y a la hora de dar taller, lo que me ayudó fue que la prepa 11 estaba en renovación, entonces okay. No se podían dar clases presenciales. Y yo, pues, tiemblo mucho cuando estoy frente a un público, y más cuando son adolescentes, cuando claro. Son de la prepa. Entonces me ayudó mucho que fuera a distancia. Lo que no me ayudó tanto fue que no prendían su cámara y nunca hablaban. Pero como yo tengo síndrome de hiperactividad y falta de atención utilicé eso para enseñar. Entonces, para no aburrirlos y no aburrirme, utilizaba muchas comparaciones como audiolibros, fragmentos de audiolibros, fragmentos de novelas o cuentos que fueron adaptados a la pantalla grande, y eso me ayudó para poder tener su atención. Al final nada más se presentó una compañera, pero bueno... Estaban los 14 según esto en la clase.
Qué padre.
Y sí entregaron los trabajos, entonces yo quiero pensar que no vinieron por pena, que los entendería, pero me gustó mucho, sí.
Bueno, sí, y que es bien interesante esta, pues esto que nos cuentas, ¿no? De poder vincular la literatura con otros formatos y demás, porque yo creo que para los adolescentes como que les hace más clic. Pues en ciertas ocasiones, ¿no? Como esto, o como demostrarles, mira, que esto es una serie o que esto es una película y demás cuestiones, ¿no?
Sí.
Emilio ya medio nos adelantaba sobre las temáticas de su taller, que era el, digamos, como los orígenes de la novela negra. ¿En tu caso lo encauzaste algún tema o algunos autores en específico? O sea, ¿de qué dirías que fue tu taller con los chicos de prepa 11?
Era creación de personaje. Era principalmente eso, creación de personaje a través de los diferentes círculos que lo conforman, como la familia, los amigos, el entorno social. Y bueno, en el entorno social hay varios, si es trabajo o si es trabajo y escuela. También en la familia hay entornos que no son lo mismo hermanos que vives con ellos o que ya se independizaron, o primos, es una relación diferente. Incluso entre los primos, cuando tienes un primo o prima que es de tu misma edad, conectas más que con una hermana que le llevas 8 o 10 años de diferencia. Entonces, lo encaucé así y utilicé algo más internacional. Intenté que fueran, que se tratara como, ok, ¿en dónde va a ser donde se desenvuelve la primera escena para que no se abrumaran? De que, ay, tengo que pensar en todo esto, en el libro, en la saga, ¿ves? Quieren hacer una saga de 10 libros. Entonces pensé, no, un personaje y el entorno. Y, por ejemplo, en ese momento puse Old Boy. Es una película coreana de los 2000, sí. Entonces hay una escena muy importante que se lleva en un pasillo, y todo pasa en un pasillo. Entonces les dije, en sí es una película muy dramática, pero todo pasa en un pasillo. Y después les puse ejemplos también de, por ejemplo, se vuelve, es un mundo pequeño, pero Carrie de Stephen King, sí. O Carrie, es la escuela y su mamá, porque no es familia, es su mamá y la escuela, pero es como un campo minado. Entonces, en el libro nos sentimos en una especie de falta de aire, de como de encierro. Y les puse otros ejemplos donde la persona, pues, muy aventurera, ¿no? Harry Potter, el mundo de Harry Potter, es solamente la escuela, la mayor parte del libro, pero... Es enorme y es un mundo muy...
Pasan muchísimas cosas, ¿no?
Exacto, exacto. Y les dije, ¿se dan cuenta del primer libro, al último libro de Harry Potter? Es muy diferente. El primer libro se enfoca mucho en la simplicidad. porque es un libro para niños, en eso estaba pensado. Le dije, si ustedes se quieren orientar, también se puede así, o si quieren hacer algo más dramático, pues una chava que no salga de su casa, por ejemplo, o un chavo. Entonces me enfoqué en los entornos que crean al personaje.
Genial.
Pues vamos a ir a escuchar, vamos a ir a un corte, y más bien de regreso del corte vamos a escuchar a la chica que ya nos mencionaba, Suecia, que vino por parte de la prepa 11. Entonces me gustaría mucho que al regreso, ya nos dijeron un poco lo que ustedes esperaban y lo que ustedes mostraron, pero estaría interesante que nos contaran qué tanto de lo que ustedes llevaban conectó con los chicos y chicas. Vamos a un corte y volvemos.
Lubina Joven Radio.
Lubina Joven Radio.
Seguimos.
El arte de hacer y aventarse. ¿Sabes cuál es el verdadero arte? No es solo tener la idea, ni siquiera planearla perfectamente. Es aventarse. Sí, como quien salta al vacío sin red, confiando en que los brazos se moverán solos en el aire. Muchos esperan el momento perfecto, pero la perfección es una mentira cómoda. La vida no te da manuales ni garantías, solo te da oportunidades disfrazadas de caos. Y ahí está el truco, hacer aunque tiemble la voz, aunque las manos suden, porque el miedo no se elimina, se cabalga. ¿Cuántas cosas has dejado por no estar listo? La pintura que no pintaste, las palabras que no escribiste, el amor que no dijiste. Todo se reduce a un instante de valentía. Hacer es conquistarse a uno mismo. Y si fallas, ¿qué? El fracaso no es un fantasma. Es el entrenador más sabio, porque el que se atreve gana hasta cuando pierde. El mundo es de los que se atreven, no de los que esperan permiso. Yo prefiero ser y vivir del aplauso a estar entre la incertidumbre del hubiera. ¿Y tú? ¿Y tú? ¿Y tú? ¿Y tú? ¿Les aplaudes o te atreves? Soy Paola Borbón, estudiante orgullosa de la Preparatoria 11, y me apasiona escribir y contar historias. Tanto que en 2024 gané cartas al autor, pero me apasiona más vivirlas. Ahora estoy aquí compartiendo un cachito de mí y compitiendo en el concurso estatal de cortometraje con Kairos Gnosis.
Bien, ahí escuchamos el muy emotivo texto de Paola Borbón, que además nos decía que ganó en el año pasado o antepasado en cartas al autor. Entonces, bueno, supongo que ya, digamos, viene con cierta madera. Entonces, a esto íbamos antes de irnos al corte. Ustedes se enfrentan a un grupo de chicos, chicas que están interesadas o no. ¿Cómo tuvieron que modificar los planteamientos que ustedes traían en el borrador? A ver, cuéntanos, Emilio, en tu caso, en prepa 10.
Para empezar, pues a mí me gusta mucho planear todo. La carrera de letras sí nos ha hecho que siempre planeemos algo, un programa bien estructurado, y también, si acaso, tener un plan B. En mi caso, yo ya tenía mi programa. Yo desde un principio ya sospechaba que no iba a salir como yo quería, pero dije, soy muy experimentado en eso. Entonces dije, ok, ¿cuál era la dificultad en mi taller? Área de oportunidad. Que al ser introducción a la novela policíaca, pues tenemos que abordar novela, tal cual. Y como sabemos, es normal, pues los chicos de preparatoria, chicos, chicas, chiques de preparatoria, no están tan acostumbrados a leer textos de, 25 páginas, 30 páginas. Es complicado. Incluso los cuentos de Edgar Allan Poe, que también son considerables en cuanto a la cantidad de cuartillas, fue un poco complicado. Pero yo desde un principio dejé bien claro a mis alumnas que trataran pues de ser sinceras, ¿sí? De decir, si no tuve la oportunidad de leerlo, aunque sea un fragmento, ¿no? O el principio del cuento. Creo que es importante. ¿Por qué? Porque eso te hace a ti como docente o como tallerista en este caso, ver, ¿no? ¿Cuáles podrían ser las estrategias? Es decir, mientras más sincero sea el grupo, mucho mejor. Podemos resolver los problemas. Al principio elegí, creo que eran 4 novelas, 5 novelas, y el resto eran cuentos. Y bueno, mis alumnas sí trataron de leerlos, todo. Pero sí, conforme avanzó el taller, yo empecé a notar que no era que no hubiera interés, sino que por causas de fuerza mayor, en este caso, pues en sus clases que tienen más actividades, más tareas, pues no
claro,
pudieron
difícil.
Leerlo. Entonces dije, bueno, vamos a tratar de intentar leerlo, leer cuento o novela, y en clase comentarlo. Que es algo muy común que hacemos en letras, o sea, siempre, es algo muy ameno. Comentar, dar una opinión, incluso comparar si se puede con otro texto. Y creo que sí, esa fue una buena estrategia. Me parece que mis alumnas, al final con su producción escrita, me di cuenta que sí, tomaron notas, tomaron ciertas referencias que vimos en el taller. Y la verdad me da mucho gusto. Siento que sí... aprendieron. Claro, no sé, cada quien en distintos porcentajes, o yo espero que suficientemente bien, ¿no? Pero la verdad sí me quedo con un buen sabor de boca porque, pese a que fueron pocas alumnas las que quedaron, de hecho es algo curioso. Al principio eran 14, eran 13, 14 alumnas. Nada más había un chico. Y pues, el chico al final no quiso. Desde la primera clase me dijo que no. Y se me hizo raro. Bueno, no raro, sino de que, ok. A las chicas me dijeron, porque yo les pregunté cuáles eran sus intenciones de estar en el taller. Es decir, por qué les llamaba la atención o qué había ahí, ¿no? Y en general hice un sondeo, por así decirlo. Y sí, básicamente pues el tema este de detectivesco, el tema de las... inseguridad, que está muy relacionado contemporáneamente hablando. Sí, todo esto que tiene que ver el misterio, el enigma, que a los adolescentes les gusta bastante. Y dije, ok, bueno, el contenido que yo quise abordar, hay que tomar en cuenta que estamos en otro contexto histórico. Sí, entonces, algunas cosas sí tienen mucho que ver en común. Digo, lo de siempre, ¿no? Ay, que un asesinato, que hay un curioso extraño, un extraño caso de asesinato en la calle tal, ok. Entonces, creo que más allá de las dificultades por el contenido, era más el tema de las circunstancias que había alrededor, es decir... No era tanto que las alumnas estuvieran como un poco presionadas o agobiadas, no, sino de que el hecho de que estuvieran pues teniendo clases muy pesadas como inglés, matemáticas y más ahí en la prepa, y es porque yo estuve ahí en esa prepa y están los mismos profesores, a quienes por cierto les mando un saludo.
Sí, a mí me llama la atención que hayas elegido novela. Entendiendo uno que los chicos casi no leen y que es más difícil que lean una novela que lean cuentos, ¿no? O sea, me parece más osado los talleres de novela que los de cuento, que son más sencillos. En tu caso, Suecia, ¿te encontraste con chicos lectores, más allá de la chica que escuchamos ahora?
No, realmente. No, ellos fueron muy honestos. Dijeron, no leemos. Y pensé, bueno, no pasa nada. Así, a veces así es. Entonces, lo que yo hice para competir con las redes sociales fue que cuando estábamos en clase, les ponía audiolibros o les ponía radionovelas. Y en ese momento, durante la clase, llevé dos talleres de 2 horas cada uno. En ese momento, yo había hecho mis presentaciones. Entonces, según la diapositiva, veíamos un ejemplo o lo escuchábamos y hacíamos un ejercicio. En ese momento no les dejaba tarea. Era, ahorita lo hacen, si no lo terminan, pues no pasa nada, me lo mandan o si lo quieren perfeccionar, pero aquí escribimos y aquí leemos. Porque sé que fuera de clase no van a encontrar el tiempo, no se van a dar el tiempo. Me ha pasado como estudiante. Entonces pienso que es más fácil escribir cuando es lo único en lo que te tienes que concentrar porque estás aquí, en el ahora. Y estás leyendo, pero mucha gente dice, es que no es leer si escuchas, pero si no lees para nada, escuchar y es ganancia. De eso a nada, yo prefiero que pues escuchen de Quiroga, de Cortázar... Y sobre todo porque son muy entretenidos. tienen, manejan mucho la psicología, cosas así. Entonces eso hace que la gente se interese porque, por ejemplo, en Casa Tomada, no sabes si los hermanos tenían algo entre ellos, no sabes si alguien se metió a la casa, si fue un espíritu, si los hermanos ya estaban muertos.
Todo es especulación.
Todo es especulación, entonces te ayuda y en el Orla dices, bueno, si era algo o el señor se había vuelto loco. Claro. Quemó su casa, o sea, ¿qué le pasó? Y eso ayuda a que quieran seguir regresando, es lo que hice, y a mí me gusta mucho el thriller y el misterio, entonces dije, de ahí soy, voy a tratar de engancharlos y amarrarlos a mí, a como de lugar, sí. Para que si se salen, es como de, bueno, no tengo tarea. Claro. Y no tengo nada que leer, ya leí, ya escribí y dije, pues con eso ya gané.
Oye, Socia, y hablando de lo que escriben las y los adolescentes, ¿cuáles eran los temas que más veías en sus textos?
Adolescencia, hablan de adolescencia, aún si hablan de baile, si hablan de la casa de alguien, siempre son personajes de su edad. Siempre, okay. Nunca había uno que dijera, sí, sería padrísimo un hombre de 28 años que va al trabajo, no, era todo de que no, de 17, 18, máximo 19, y algunos, muy pocos, era de 23, 24, pero se veía que como que su tema central era, voy a escribir de lo que sé y de qué sé ahorita, de lo que soy.
Y de lo que les conmueve, ¿no? También.
Exactamente, como sienten profundamente la manera en que la vida se les está presentando, es más fácil para ellos sacar inspiración de eso, a decir, bueno, voy a escribir de un señor de la tercera edad. Muchas veces ni siquiera entienden lo que es estar en la tercera edad.
Sí, porque no tiene nada que ver, ¿cierto?, con lo que están viviendo, pasando.
Exactamente, y también están estudiar cierta medicina porque pues es como traer varios kilos de peso, los huesos son más débiles, por eso se pueden dormir en muchos lados. Y cuando tienes 17, 18, para nada. Entonces, estás así como, lo pueden escribir del punto de vista de una persona de su edad viendo a su abuelo o a su abuela. Pero,
en ese sentido, sí.
Sí, pero lo escriben bastante bien y creo que eso es bueno, o sea, no tiene nada de malo decir que solo escriben como del rango de su edad.
Suecia, yo te quería hacer una pregunta, fíjate, estás diciendo que los atrapaste a través del thriller y textos que a ti te interesan, entonces, ¿por qué elegiste para tu programa, para el taller, la creación de personajes, en lugar de a lo mejor enfocarte en algún género como estos que te interesan? ¿Qué fue lo que te motivó a ti a elegir eso?
Pues, la razón por la que puse varios ejemplos de thriller, de misterio, porque es la exacerbación de los sentimientos, y eso viene de lo que es el personaje. Pero la razón por la que lo hice, la verdad, honestamente, es para no asustarlos. Soy muy fan de los asesinos seriales, y sé que mucha gente también es fan, pero no todos. Entonces, las personas que no tienen esa inclinación lo pueden encontrar morboso.
Claro.
Como sí. Las personas que no entendemos, la gente que le gusta mucho las películas de zombies, a mí se me hace como de que, ah, ok. Entonces, para no asustarlos, dije, ay, creación de personaje.
Dije, eso un punto es lo, medio, ¿no?
Sí, eso es lo más, pero sí había momentos en los que se veía que tenía preferencia eso en mis ejemplos. Por ejemplo, puse el libro y la adaptación de No hay lugar para los débiles, que en inglés es No Country for Old Men, y pues se trata de este sheriff que enfrenta la situación en la frontera, pero de Estados Unidos, con los cárteles, y cómo se vive esa experiencia, y cómo ya no es el Estados Unidos de los 50, pero es mucha violencia, pero trata sobre todo de un personaje que mata por el gusto de matar, lo contratan para eso, pero en sí, él dice que no mata porque el destino te mata, y les pide, como el dos caras de Batman, les pide que escojan una cara de la moneda, y él la tira, y según la cara que salga, vive o muere, y los mata con una pistola de aire que es para matar reses.
Sí,
entonces,
esa película es buenísima.
Sí, la verdad, sí. Entonces yo los hice porque les dije, vean, parece un personaje que da miedo, pero es un cobarde. es un cobarde, y el momento en el que él decide matar sin la moneda, porque la muchacha se rehúsa a elegir cara o cruz, pierde el control, choca. ¿Por qué? Porque se da cuenta que el destino no lo lleva, que no es la mano de Dios. Él está haciendo las cosas y empieza a enfrentar el remordimiento de las consecuencias de sus actos. Uh-huh. Entonces, pues así, ni ellos se aburrieron, ni yo, espero que no haberlos asustado, pero sí.
Bueno, pues a ambos muchas gracias por habernos acompañado. Es tu primer y último
Mi primer taller y próximamente va a haber otro, sí.
Ok. Sí. ¿En esa misma prepa o en otra?
En esa misma prepa, pero creo que el contenido ya sería distinto. Sería de poesía.
Ok.
Porque yo sé que mis alumnos, bueno, mis alumnos, los alumnos de la prepa 10, históricamente siempre tienen un toque ahí de poetosos.
Sí, de hecho ya había venido una prepa 10, sí. O sea, un taller de prepa 10.
Sí, sí, en la biblioteca que tenemos ahí, constantemente en el vidrio ahí. Sí.
Órale.
Dejan sus
escriben obras. Algunos versos.
Pues muchas gracias, Emilio Ortiz, quien trabajó con las chicas de la preparatoria número 10, y Daniela Cotero con los chicos, chicas de prepa 11. Muchas gracias a ambos.
Ay, muchas gracias.
Gracias.
Vamos a ir a un corte de estación, acompañados ahora de Isabel Aburto con el texto El maniquí aspirante a modelo.
El maniquí aspirante a modelo, fragmento. Una hermosa joven descrita por los pueblerinos como eslava llegó a la iglesia del pueblo aterrorizada, con los ojos abiertos de par en par, suplicando por ayuda y con la seguridad de que alguien venía por ella. Pronto nos dimos cuenta que era Nadia, la hija de en medio de la familia Alexandrov, pero llegó a mis oídos por la madre de Nadia que esta estaba muy cambiada y no parecía su hija, ya que por más que le hicieran preguntas, ella nunca decía más de lo que había dicho al llegar al pueblo y en su mayoría evitaba el tema. Además, su madre también temía de sus comportamientos obsesivos por rezar. A diario se escuchaban murmullos en su habitación. Hace ya una semana que no duerme. Sus ojeras crecen día a día y solo sale a la iglesia. Pronto dejó de comer. Viendo esto, le recomendé a la señora Alexandru llevar a su hija a una clínica de salud mental. Pero no pudimos ejecutar la idea, ya que tras una semana después de su llegada, huyó de casa. Seguramente por miedo a sentirse aún perseguida. Yo he tenido pesadillas ya hace 3 días, el mismo sueño que me persigue hace años mezclado con el nuevo terror de la imagen de Nadia Alexandrov. Siento cómo sus ojos me piden ayuda en la oscuridad. Incluso veo su sombra entre la multitud rezando. El crimen fue aterrador. En el pequeño pueblo llamado Tiniteos, la noticia corrió de boca en boca. Transitó por los medios de comunicación y llegando a inspirar cuentos, novelas e incluso relatos en los que se hacían especulaciones. Un día temprano por la mañana, llegó a mis oídos por una pequeña anciana bajita y con voz dulce, muy conocida en el pueblo. Llegó muy cortés como de costumbre, sin embargo, con un tono de voz bastante elevado fuera de lo común. Tiene que hacer algo, yo sé muy bien lo que pasó, los vampiros, fueron los vampiros. Es obvio que ellos mataron a la joven, no pudo haber sido ningún otro, y es impensable de un humano. Aunque intenté calmar a la pobre, lo único que logré fue hacerla renegar y finalmente asegurarle que pediríamos por el asunto alocado de los vampiros, quedándome con ganas de dar un sermón a quien le hubiese metido tales ideas a la pobre. Mi nombre es Isabel Aburto, de Prepa 10.
Lubina Joven Radio.
Continuamos. Lubina Joven Radio.
Estamos de regreso en Lubina Joven Radio y llegamos a nuestra clásica sección de recomendaciones. Hoy para recomendarles textos que están dentro de esto que se llama autoficción, muy de moda en estos últimos años, que a algunos les gusta y a otros no. Y entiendo cierta parte de los dos. Pero bueno, la autoficción tiene que ver cuando el autor o autora, digamos, se convierte en el protagonista o en un personaje, digamos, principal de la obra en cuestión. Y Diego es el encargado de abrir las recomendaciones con una escritora que es de Ecuador.
Sí, sí, sí. Pero antes de eso, Yo tengo que decir que a mí sí me gusta mucho la autoficción.
Sí, a mí también. Sí. Cuéntanos, ¿qué autora es y qué libro?
El día de hoy les traje Visceral, de María Fernanda Ampuero, que como ya lo dijiste, Juan, viene del Ecuador. Y en este libro, a diferencia de lo que pues comúnmente hace María Fernanda Ampuero, nos mezcla un poquito así como de varios textos, ¿no? Podemos encontrar cuentos, ensayos, pero también está ahí la autoficción. Prácticamente de lo que nos habla María Fernanda es de la identidad femenina, de lo que es ser migrante en España, de las dificultades, del racismo, de la situación en su país. Por ahí tiene varios textos que hablan de Guayaquil, porque si mal no recuerdo, ella es de ahí. Y
vive en Europa, ¿no?
En España. Ajá. Sí, que justo esto es uno de los temas principales y del texto que les vengo a hablar. Se llama Bárbaros, y entonces a partir de este relato, de esta historia que nos va contando, es pues prácticamente su experiencia en España, ¿no? Esta cuestión del racismo que está ahí, aunque se niegue, aunque no se quiera ver, lo que significa ser migrante, pero ella también desde su visión de migrante como escritora, cómo ve a los demás migrantes que van llegando ahí en las yolas y demás, ¿no? Con todos estos temas del sur de España, ¿no? Cuando llegan y que es muy complicado porque vienen familias y demás, ¿no? Entonces ella nos habla de lo que significa ser la otra en un país que nunca va a ser el suyo, uh-huh. pero que se desarrolla pues ahí mediante sus escritos en esta profesión, ¿no? Y ese texto, la verdad que está muy bueno, se llama Bárbaros, y también otra de las cosas que me gusta de María Fernanda Ampuero es que habla acerca de la gordura, ¿no? Del cuerpo femenino, que muchas veces no se habla o como que siempre existe mucha más presión para las mujeres. Uh-huh. Y tiene dos textos también muy interesantes, que tal cual uno se llama Gorda y el otro se llama Mórbida. Entonces habla acerca de la relación con su cuerpo, de estas cuestiones sociales, de también de las presiones familiares que vienen desde su mamá, y después pues que lo vamos conociendo a partir de los estereotipos que se tiene pues del cuerpo de la mujer, de cómo debería de ser. Entonces y después por ahí también hay cuentos, ensayos. Entonces la verdad es que es un libro muy variado, muy bonito, y se los recomiendo, Visceral, de María Fernanda Ampuero.
Que además es muy nuevo, ¿no? Según tengo entendido.
Sí, salió el año pasado, si mal no recuerdo.
Mm. Ok. Dinos nada más también la editorial.
Lo encuentran en las Páginas de Espuma.
Ah, Páginas de Espuma. Muy bien. Y Julieta, en tu caso, ¿qué nos vas a recomendar?
Fíjate que yo leí un libro que me encantó muchísimo, de Belén López Peiro, que se llama ¿Por qué volvías cada verano? Y esta es una autoficción porque está basada precisamente en acontecimientos que ella vivió. Y habla, pues, de un abuso sexual que tiene la protagonista por un familiar que es su tío político, esposo uh-huh. de su tía. Y pues el relato se construye a partir de fragmentos de declaraciones. También es una novela polifónica, creo que fue lo que más me gustó, porque reconstruye los hechos a partir de no solamente lo que ella vivió, su propia perspectiva, sino a través de las otras voces que son sus familiares, e incluso gente que va y hace testimonio y declaraciones, ¿no? Sobre el hecho. Y aquí lo que yo vi es que es muy contemporáneo, porque es una autoficción que también presenta una hibridación, precisamente porque hace esta narrativa a través de la crónica, de los fragmentos documentales, y está mezclando como el testimonio y hace esta mezcla de géneros que además rompe la linealidad. Y lo genial es que utiliza esta anacronía del hecho como para hacernos sentir a nosotros como lectores ese vaivén, esa ida y vuelta de la memoria. Entonces no sucede la descripción de los hechos como, sí, como en una linealidad, sino que tiene prolepsis y analepsis. Entonces, nos hace a nosotros como lectores participar de la lectura en tanto que no sabemos cuál es la voz que estamos leyendo. Y de lo que trata y lo que relata, pues es eso, una niña de entre 13 y 17 años que fue abusada por su tío. Yo cuando agarré el libro y vi la pregunta de por qué volvías cada verano sabiendo que se trataba de un abuso sexual, yo dije, a lo mejor es una pregunta que ella hace a su tío, ¿no? Pero al final de cuentas, la pregunta es hacia ella.
Es el inverso,
porque es como culpabilizar a la víctima, ¿no? ¿Por qué no lo dijiste antes?
De si
¿por qué
ya lo sabías permitiste? Que estaba pasando eso. Ajá. ¿Y por qué siguió, ¿no?
¿Y qué relación guarda la escritora con la víctima? ¿O la escritora es la víctima?
Sí, sí. La escritora es la protagonista y es la víctima. Ajá, okay. De hecho, ella ahí también hace un análisis sobre esta palabra de la victimización. Dice, yo no quiero ser víctima por siempre porque eso me coloca a mí claro. en este papel y en este desempeño de lo que me pasó y no soy eso. Habla también claro. en el libro, ¿no? Pero sí, entonces ella lo que pasaba es que se iba los veranos a casa de su tía. Y ahí es donde ocurría el abuso ella recibía de su tío. Entonces son las preguntas que le hacían. ¿Y por qué volvías cada verano si te estaba abusando sexualmente? ¿Por qué seguías yendo ahí, no? Y en la historia nos damos cuenta que ella tiene la oportunidad de redimirse o hablar o denunciar al tío a través de que el padrastro nota ahí algún comportamiento extraño entre este hombre y ella y tiene una sospecha y le dice a la madre, oye, yo vi esto, ¿no? Y eso es lo que genera que ella pueda tener la confianza de hablar o animarse a hablar. Y también
otra de las cosas interesantes es como esta complicidad. Cierto, porque todo, o sea, como alrededor de este caso existía una cierta duda, pero son como de estos temas familiares que no se...
Que mejor no tocarlos para...
Sí, es como para no desvirtuar como lo que está pasando ahí, ¿no?
Sí, de hecho, ahí nos damos cuenta sobre cómo hay como esta... Sí, como es lo que tú dices, complicidad de la familia, de las autoridades ante el suceso, porque cuando ella por fin se atreve y se anima a denunciarlo, es cuestionada y señalada y no le creen, ¿no? Entonces tiene que pasar como todo este costo emocional de la denuncia, ¿no? Y pues también es una novela contemporánea, fue escrita en el 2018, y ya tiene su secuela.
La segunda parte, ¿cierto? Que lo estábamos platicando fuera de los micrófonos.
Su segunda parte se llama Donde no hago pie. Esa fue publicada en el 2021 y ahí ya nos relata cómo fue que prosperó la denuncia que ella realizó. Porque la primera parte es solamente como la narración de los hechos. Ajá, y ya esta segunda parte donde se llama Donde no hago pie es ya sobre...
Como el desenlace, ¿no? Lo que sucede con el tío.
Como ya ella va a... Y pues es una novela fácil de leer, tiene capítulos cortos, es corta además, y es muy introspectiva, nos sentimos como investigadores incluso del mismo acontecimiento y del mismo hecho, entonces como lector sí participamos bastante de la novela. Se la recomiendo muchísimo, es muy muy buena, está en la editorial Palíndroma, y también lo encuentran en Kindle, en Amazon.
Recuérdanos nuevamente el título de la primera novela.
¿Por qué volvías cada verano? De Belén López Peiro.
Muy bien. Vamos a ir al último corte de estación, acompañados nuevamente de una producción de la Prepa 10. Se llama Un secuestro misterioso.
Un secuestro misterioso. Fragmento. Imagina que eres una hermosa pequeña de 6 años, ganadora de diversos concursos y un ícono de la moda y belleza infantil en los 90. Duermes feliz y tranquila en tu casa un 26 de diciembre, cuando de la nada, a plena madrugada, desapareces. No hay rastro de ti, tan solo una absurda carta de tu secuestrador, la cual parece escrita por un niño. ¿Crees que en verdad la secuestraron? No. ¿Por qué? Porque apareció en su casa 2 horas después. ¿En su casa? En el sótano. Bueno, di algo. ¿Qué se supone que diga? No lo sé. Dame un perfil psicológico. Ayúdame. ¿Tienes alguna hipótesis? ¿Fueron los padres? Lo dudo. ¿Por qué? No lo sé. Tal vez instinto. Pero eso delante de un juez no me funciona. ¿Quién más estaba en la casa? Su hermano mayor. ¿Qué tan mayor? Unos 12, 13 años.
No me agrada ese Déjame pensarlo un poco. Debo ir a la oficina. Tengo una cita a las 9, dije mientras miraba el reloj. Iba en mi coche y no podía dejar de pensar en el caso de esta pequeña. Al final, llegué sana y salva a mi oficina. Mi secretario, Freddy, notó que estaba algo distraída y preguntó, ¿qué te pasa, Sea? Sí, ese es mi nombre. Nada, todo está magnífico. Estás bastante distraída. Estoy pensando en el nuevo caso de Charlie. ¿Y ahora qué pasó? Una niña. Después de mi cita con la señora Sean, Freddy y yo estuvimos toda la tarde sacando conclusiones sobre el caso. Tratamos de hacer un perfil psicológico a cada persona relacionada al caso, o al menos a toda persona que tuviera oportunidad de entrar a la casa sin ser visto o levantar sospechas. Nuestra conclusión fue que tuvo que ser una persona que estuviera dentro de la casa, lo que nos lleva a tres opciones: el padre, la madre o el hermano. Había piezas que todavía no podía unir, entonces hice algo que no me agrada hacer muy seguido: ver las imágenes de la escena del crimen. Eran espantosas y tristes, pero fue ahí donde lo vi y lo entendí todo. Sabía quién lo había hecho. Mi nombre es Paola García, vengo de Prepa 10.
Lubina Joven Radio.
Acompáñanos.
Behind the Shalom, fragmento. Era un viernes por la noche y todos los alumnos de Open University estaban de fiesta. Una chica llamada Zoe, de cabello largo, lacio y negro, y de piel blanca y radiante, se encontraba tranquilamente estudiando para su examen de alemán. Después de unas horas de estudio, comenzó a sentir mucho sueño. Se dirigió a su cama, la destendió y tomó su encendedor para encender una vela. Se acostó delicadamente y comenzó a relajarse hasta quedarse dormida. Unos minutos después, se escucharon pasos que se dirigían hacia su habitación. La puerta comenzó a abrirse lentamente. Zoe, al oír el ruido, abrió los ojos con lentitud y vio a contraluz una persona que le ofrecía una taza de té. Confundida, intentó ver quién era, pero no pudo distinguir su rostro debido a la sombra y al estado de somnolencia en el que se encontraba. Tras unos segundos decidió aceptar el té ya que tenía algo de sed. Al hacerlo se dio la vuelta en la cama dándole la espalda a la figura misteriosa y volvió a dormir. En sus sueños Zoe sentía como si estuviera en la playa. Una brisa refrescante acariciaba su rostro. 30 minutos después soñó que estaba buceando, pero sin poder nadar. Ese sentimiento de impotencia la asustó y se despertó bruscamente. Se encontró en un lugar oscuro y completamente lleno de agua. No podía ver nada, pero sentía que aún podía resistir un poco más sin oxígeno. Desesperada, intentó moverse, pero el espacio era muy reducido. Trató de patear, pero no tenía suficiente fuerza. 3 minutos después, Zoe perdió el conocimiento y minutos más tarde perdió la vida. Mi nombre es Regina Mora, vengo de Prepa 10 y tengo 16 años.
Estamos llegando al final de este programa, pero tenemos una recomendación más, que es de una escritora peruana a quien yo leí en principio con Crónica, y creo que además, sí. No sé si todos, pero muchos de sus libros están trabajados desde la autoficción. Diego, cuéntanos, ¿quién
es? Se llama Gabriela Wiener, y lo que les vengo a presentar hoy es Huaco Retrato, que habla... pues sobre ella, como les decía, con María Fernanda Ampuero, de su experiencia de ser migrante en España. Pero Gabriela lo lleva hacia otro lado, ¿no? Mucho más evidente, porque todo comienza porque empieza a buscar el origen de su apellido, ¿no? Dice, como yo siendo del Perú, me llamo Gabriela, soy indígena, soy morena, tengo este apellido Binder, ¿no? Entonces empieza a ser el rastreo que viene desde Europa, desde Austria, después pasa por Francia y entonces por ahí van las pistas, ¿no? Incluso parece que hay como una comunidad de los Binder, ¿no? Para ver cómo, cómo fue como este origen del apellido, pero siempre muy centrado en el hombre, ¿no? Y no como en su bisabuela. Y entonces, pues ese es uno de los puntos centrales. El libro, la verdad es que es un librazo, es un libro que no solamente habla de eso, también por ahí mete el duelo de su padre, ¿no? Porque se va mezclando como esta historia familiar, nos habla también de la relación con su madre, ¿no? De que se da cuenta que su padre, pues tenía otra relación con otra mujer durante mucho tiempo, ¿no? Entonces, cuando se muere, es como el encuentro del la esposa con la amante que también ya tenía una hija, entonces ahí es una gran historia familiar, pues, ¿no? Como desde estas cosas que no se cuentan, ¿no?
Ajá, como una especie de constelación familiar, ¿no? En el momento en el que ella está haciendo la investigación, todas las historias que surgen, ¿no?
Justo eso, y lo mete ahí también porque también nos habla de su esposo y de su esposa, porque Gabriela vive pues con ellos dos y tiene,
sí, tiene una relación hija. Poliamorosa.
Sí, y entonces habla también de las dificultades de pues de tener estas relaciones así abiertas o cerradas, los celos, lo complicado que puede llegar a ser, ¿no? Estar con esas personas. Entonces, la verdad es que es un libro bien, bien interesante que nos habla de un montón de cosas y se lo recomiendo mucho, pues, también para abordar este tema que les decía con María Fernanda Ampuero del cuerpo y de ser migrante justo en España.
Recuérdanos nuevamente el título y la autora.
Guaco retrato de Gabriela Binder y lo pueden encontrar en Random House.
Muy bien, pues esas fueron las recomendaciones de esta tarde aquí en Lubina Joven Radio. Esperamos que les hayan agradado alguna de ellas. Quédese en sintonía de Radio Universidad de Guadalajara. Saludos también a Colotlán, en donde nos escuchan en el 104.7. Saludos a las chicas que aparecieron hoy de la prepa número 10 y número 11, y en este programa hoy los acompañamos.
Julieta, y yo también quiero mandar saludos.
Claro.
Voy a mandar saludos a mis hijas, a Sofía, Amanda y Melissa.
Bien, saludos para ellas. Y también estuvo acá con nosotros
Diego Díaz.
Mi nombre es Juan Carlos Castillo y los esperamos el próximo domingo a las 3 de la tarde aquí en Radio Universidad de Guadalajara. Hasta luego.
Lubina Joven Radio es un espacio para la literatura.
Escúchanos todos los domingos a las 3 de la tarde, aquí en Radio Universidad de Guadalajara.